Muchos del pueblo de Dios que han recibido gracia no quieren ofrecerla a nadie más. Se han convertido en callejones sin salida cristianos en lugar de ser conductos cristianos.
El doctor Tony Evans dice que si realmente entendemos la gracia de Dios, esta se derramará sobre las personas que nos rodean.
Cada vez que pierdes de vista la gracia, pierdes de vista el servicio.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Imaginemos un almacén que solo recibe entregas y nunca envía nada. Pues bien, el Dr. Evans nos hablará hoy sobre el peligro de acaparar las bendiciones de Dios, analizando lo que significa servir por gracia. Acompañemos a él en Primera de Pedro, capítulo 4.
Uno de los programas de televisión que solía ver en los años 50 y quienes tengan suficiente edad lo recordarán, se llamaba simplemente El Millonario. En este programa de televisión, un benefactor anónimo repartía $1,000,000 cada semana a diferentes personas. Supongo que una de las razones por las que me encantaba el programa era porque me gustaba la idea de que alguien regalara $1,000,000. Y cada semana entregaba $1,000,000 a otra persona. Ahora bien, nunca se le veía la cara. Tenía un representante llamado Michael Anthony. Y Michael Anthony representaba al benefactor invisible, que nunca se dejaba ver mientras iba donde las personas y les entregaba un cheque por $1,000,000. La historia semanal giraba en torno a cómo las personas usaban el regalo que se les había dado. Algunas personas lo desperdiciaban. Otras personas lo perdían. Otras personas lo desestimaban. Pero también había otras personas que lo usaban para beneficiarse a sí mismas e incluso más allá de ellas, para beneficiar a otros. Así que lo que mantenía interesante el programa semanal era cómo las personas usaban el regalo que se les había dado. Si eres creyente en Jesucristo, has recibido un regalo de un benefactor invisible. No puedes ver a Dios. Dios es espíritu, así que no sabes cómo es físicamente. No tienes una relación física con él, pero sí tiene un representante llamado Jesucristo. Y Jesucristo dispensa la gracia de Dios a todos los que creen en él y lo aceptan por ello, basado en su muerte sustitutiva en la cruz. Hemos definido la gracia como el favor inmerecido de Dios. Es la bondad de Dios que Él pone a disposición de las personas que no pueden ganar, no merecen y nunca podrían pagar. Ahora dice en el versículo 10 que deben ser administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme significa multicolor. Eso significa la gracia en su variedad de expresiones. Ahora Él dice, ustedes son administradores de la gracia. Un administrador es aquel que protege y expande los bienes de otro. Así que esto es lo que Dios ha dicho. Él dijo, a la luz de la gracia, a la luz de mi favor, así como cada uno ha recibido un don especial, utilícenlo para servirse unos a otros. Es lamentable hoy en día que muchos del pueblo de Dios que han recibido gracia no quieren ofrecerla a nadie más. Han recibido la bondad de Dios, pero no aprecian la bondad de Dios que han recibido. No vienen al servicio de adoración, vienen a adorar de manera egoísta. Solo vienen a recibir mi bendición, solo vienen a recibir mi beneficio, solo vienen a recibir mi favor. Se han convertido en callejones sin salida cristianos en vez de ser conductos cristianos, sin saber que lo que realmente están haciendo es sofocar el favor de Dios que fluye a través de su propia vida. Él dice, tú eres un administrador de la gracia de Dios. Utilízala de manera constante para servir a todos los demás. Así que la evidencia más clara y profunda de que realmente aprecias la gracia se manifiesta y se demuestra en cuánto estás dispuesto a servir a otros dentro de la gran familia espiritual de Dios. Algunos de ustedes tienen en su casa adolescentes que dan por sentado a sus padres. ¿Alguno de ustedes tiene hijos así? ¿Ellos te dan por sentado? Se supone que tú debes ir a trabajar. Se supone que tú debes comprar la comida. Se supone que debes llevarme a donde necesito ir. Se supone que debes hacerlo. Se supone que debes hacerlo. Se supone que debes hacerlo. Pero luego, cuando les pides que laven los platos, cuando les pides que aspiren el piso, te van a poner mala cara. Y luego tienen el descaro de no contribuir. Pero luego te preguntan, ¿qué hay de cenar? Yo no voy a cocinar, no voy a poner la mesa, no voy a limpiar, pero ¿qué tienes para mí? Porque no aprecian la bondad que les estás brindando día tras día. Bueno, Dios también tiene algunos adolescentes, personas que quieren vivir en la casa de Dios, beneficiarse de la casa de Dios, recibir la bondad de la casa de Dios. Pero cuando les piden hacer algo pequeño, algo para Dios, lo guardan en su propia habitación. Él dice, vosotros sois administradores de la gracia de Dios. Así que, Señor, observe esto. No me malinterpretes. No estás sirviendo para recibir gracia. Eso es ley. Estás sirviendo por gracia. Si usted ha pagado la educación universitaria de su hijo, eso significa que está desembolsando mucho dinero. Así que su trabajo en la escuela no le genera salario. Usted pagó porque es su hijo, pero quiere que ellos hagan su trabajo. Y que estudien debido al alto costo que usted ha invertido en ellos. Para motivarlos a que den lo mejor de sí en la escuela y no se comporten como tontos. Dios dice, por mi gracia, quiero que me des lo mejor de ti. Mi gracia es gratuita, pero solo quiero saber cuánto la aprecias. Y no solo la aprecias viniendo a la iglesia, la aprecias siendo un siervo. Por eso Efesios 2:10 es tan importante. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ha pasado los versículos 8 y 9 de Efesios 2 diciendo, eres salvo por gracia. Pero ahora que eres salvo, dice en el versículo 10, ahora eres mi obra maestra. La palabra griega hechura significa obra maestra. Eres especial. Él dice en el pasaje que leemos, primera de Pedro 4, ya que habéis recibido un don especial. Mira, ahora eres especial. Usted ha sido elegido por Dios para un servicio especial para el reino de Dios como expresión de agradecimiento por su gracia. Ya no estás normal, eres único. Por eso, como cristiano, no quieres pasar tu tiempo intentando ser otra persona. Eres su obra maestra especial. Mirar, creado para un buen trabajo. Entonces déjame definir qué es un buen trabajo. El buen trabajo no es lo mismo que las buenas cosas. Los pecadores pueden hacer cosas buenas. Los ateos pueden hacer cosas buenas. Quienes odian a Dios hacen cosas buenas como construir hospitales u orfanatos. No hay que ser cristiano para hacer el bien, pero no es una buena obra bíblica. Esta es lo ordenado por Dios para beneficio ajeno y su gloria. Una buena obra solo es una buena obra si Dios está conectado a ella. Porque según Mateo 5:16, dejen que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dios debe estar vinculado a ella antes de que Dios reconozca que es una buena obra. Solo eres una buena cosa. Solo eres otro buen vecino si Dios no está involucrado. Así que Él dice, quiero que sirvan unos a otros como una expresión de la gracia de Dios que les he dado. Desafortunadamente, demasiados cristianos están viviendo una vida en falsete. Falsete significa vivir fuera de tu rango. No estás permitiendo que lo que Dios te ha dado sea usado para el avance de su reino, la edificación de su cuerpo y el impacto en el mundo, pero tú quieres tu bendición. Todos vienen por su bendición, pero ¿cuántos vienen para preguntar, Dios, cómo quieres que yo sea una bendición? Porque esa es la prueba de que reconoces que eres lo que eres por gracia.
Pero, ¿es posible desperdiciar esa gracia? El Dr. Evans nos llevará a un pasaje que responde a esta pregunta cuando continúe nuestro mensaje en breve. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Déjame mostrarte un pasaje. Está en 1 Corintios capítulo 15. Ahora escucha lo que dijo Pablo, el apóstol. Él dice en 1 Corintios 15, versículo 9, estas palabras. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no fue en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Déjame decirte por qué. Pablo dice que trabajó más que todos los demás porque solía matar cristianos. Él solía ser un asesino. Él dice, yo perseguí a la iglesia. Pero luego en el camino a Damasco, en Hechos 9, una luz brilló desde el cielo. Jesucristo habló y Jesucristo descendió y encontró a este líder judío pagano y lo llevó a la salvación. Entonces Dios no solo lo salvó, sino que lo llevó al desierto de Arabia y usó toda su educación judía para convertirlo en el líder de la iglesia. Entonces Dios se inclinó y lo usó para escribir 13 libros del Nuevo Testamento. Entonces Dios extendió su mano y le permitió fundar iglesias por toda Asia. Entonces Dios extendió su mano y le permitió avanzar el reino de Dios. Él dice, cuando vi lo que solía hacer y cuando vi a dónde me ha traído Dios, Dios no tiene que pedirme dos veces que le sirva. Dios no tiene que pedirme dos veces que ministre al cuerpo de Cristo. Él no tiene que pedirlo porque yo sé dónde solía estar y sé dónde estaba y sé a dónde me ha traído Dios. Y sé que aunque tengo el título de apóstol, no soy el Señor. Lo importante, porque si no fuera por la gracia de Dios, no estaría donde estoy, porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Y si algunos de nosotros aquí hoy recordáramos y miráramos lo suficientemente atrás, si realmente miramos atrás, algunos de nosotros deberíamos estar en la tumba hoy. Algunos de nosotros deberíamos estar en la cárcel hoy. Algunos de nosotros deberíamos estar en la pobreza hoy. Algunos de nosotros deberíamos estar miserables en una sala psiquiátrica hoy. Pero Dios en su gracia descendió, te tomó y te sacó del lodo cenagoso. Y deberías estar diciendo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que lo que Dios está diciendo es, quiero que seas un conducto de gracia, porque mira esto, mientras más sirvas, más libremente puede fluir la gracia. Tienes la gracia, pero no quieres bloquear el flujo de la gracia. Y nada bloquea el flujo de la gracia como el egoísmo. Nada bloquea el flujo de la gracia como el egocentrismo, el orgullo y la falta de humildad. Ustedes son siervos. Yo soy un siervo. Y él dice, hemos sido elegidos para este propósito. En 2 Pedro capítulo 1, versículos 8 al 11. Él dice, quiero que sean útiles y fructíferos. Y luego él dice, aquellos a quienes no puedo usar y aquellos que no están produciendo nada para mi gloria y mi reino. Y edificando la base de Cristo, dice, es porque han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Han olvidado mi perdón, han olvidado mi bondad y han dado mi bondad por sentada. Y por eso no sirven. Por eso Dios creó la iglesia. No necesitas la iglesia para predicar. No hace falta la iglesia para cantar. Hay otras formas. Dios creó la iglesia para ofrecer un espacio de servicio en su familia. Por eso Él dice, los unos a los otros. Y luego el desbordamiento hacia el mundo más amplio. Si no eres un siervo, estás sofocando el flujo de la gracia. Lo tienes, pero lo estás bloqueando porque Dios no puede fluir en un contexto de egoísmo. Así que mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6 dice en el versículo 17, instruye a los que son ricos en este mundo presente. Él dice, diles a esas personas, solo porque puedes conducir ese auto, usar esa ropa y vivir en ese vecindario, no te creas tanto. Él dice, diles que no sean engreídos, que no piensen que son mejores que el hombre sin hogar, mejores que el pobre, mejores que la persona que tal vez no tiene lo que tú tienes. Él dice, diles que no sean engreídos. Él dice, diles otra cosa. Él dice, diles que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Llegará un momento en tu vida y en la mía, sin importar cuánto dinero tengas, cuánta gente conozcas o cuánta influencia ejerzas, en el que te enfrentarás a algo que el dinero no puede arreglar. Te enfrentarás a algo que el dinero no puede comprar. Te enfrentarás a algo por lo que darías todo el dinero del mundo si pudieras resolver ese problema. Él dice, así que diles que está bien tenerlo, pero que más les vale no poner su esperanza en ello. ¿Qué más quieres que les diga? Él dice, diles que pongan su esperanza en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para que las disfrutemos. Así que espera un momento, eso son buenas noticias. Él dice, como Dios lo dio, está bien disfrutarlo. No tienes que disculparte por tener lo que Dios te dio, siempre y cuando no tengas la actitud equivocada hacia ello. Entonces, Pablo, ¿qué quieres que les diga sobre cómo tener la actitud correcta respecto a la gracia que nos has dado a todos? Él dice, instrúyelos para que hagan el bien y sean ricos en buenas obras, que sean generosos y estén dispuestos a compartir. Él dice, instrúyelos para que tengan una mentalidad de siervo y estén listos en cualquier momento si los llamo. Bien, Dios, ¿qué le estás diciendo a Pablo que les diga para motivarlos a hacer esto? Versículo 19, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el futuro, para que puedan aferrarse a eso que es la vida verdadera. Bien, aquí está. Cuando estés delante de Dios y yo esté delante de Dios y Él revise tu vida desde la salvación hasta la muerte, una de las cosas que mostrará la grabación será tu servicio. Él querrá saber cómo sus bendiciones hacia ti se convirtieron en un beneficio para otros, cómo su favor hacia ti te hizo favorable para los demás, o si solo viviste para mí mismo y para yo. Él dice, estás atesorando para el futuro. Y cuando tú y yo estemos delante de Dios y Él repase esos fragmentos de la grabación que no son bonitos, repase esos fragmentos de la grabación de los que nos avergonzamos. Él repase esos fragmentos de la grabación donde le fallamos y nos sentimos avergonzados y queremos esconder nuestro rostro. Él dice, voy a poner junto a esos fragmentos los momentos en los que fuiste un siervo, en los que mostraste misericordia y ayudaste a personas que no podían ayudarse a sí mismas. Voy a poner eso frente a la grabación de tus fracasos y dejaré que la misericordia de aquí sobrepase el fracaso de allá. Así que Él dice, acumulas tesoros para el futuro, como dice Santiago 2:13. Así que lo que te estoy diciendo es que si realmente aprecias la gracia y si no la aprecias, necesitas volver a la cruz, porque la cruz es el fundamento de la gracia. Y si aprendes a apreciar y disfrutar la gracia de Dios, pero también a ser un vehículo, a través del cual Dios puede fluir para que su gracia simplemente fluya a través de ti. Y dice, y adivina qué te dará. Él te dará, como dice el último versículo, vida de verdad. ¿Sabes qué es vida de verdad? La verdadera vida, eso que el dinero no puede comprar. Mira, eso es vida de verdad. Porque puedes tener una casa nueva y ser miserable en ella. Puedes tener un auto nuevo y no tener a dónde ir. Puedes tener buena salud y desear estar muerto porque no tienes vida de verdad. Pero Él dice que a aquellos que tienen un corazón de siervo, les daré vida y se la daré en abundancia. Les daré vida de verdad.
Dr. Tony Evans sobre servir por gracia y la vida abundante que experimentamos cuando lo hacemos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Por mucho que deseemos que no sea cierto, sigue siendo un hecho. El verdadero crecimiento no es fácil. Es una lucha, a menudo dolorosa. Pero mañana el Dr. Evans explica cómo confiar en la gracia de Dios para que nos guíe en el proceso y qué nos espera cuando lo hagamos. Ahora, sin embargo, el Tony está de regreso con esta historia final sobre la similitud entre servir a tu madre y servir a tu Creador.
Una madre le dio a su hijo algunas tareas para hacer. El hijo dejó una nota para que su madre la viera justo antes de irse a la escuela a la mañana siguiente. La nota decía lo siguiente: por limpiar mi cuarto, $2. Por lavar los platos, $2. Por guardar mi ropa, $2. Por cortar el césped, $2. En total, mamá, me debes $10. La madre vio la nota, sacó $10 y los puso junto a la nota. Pero luego escribió su propia nota: por llevarte 9 meses en mi vientre gratis. Por quedarme despierta toda la noche cuando estabas enfermo sin cargo. Por planchar tu ropa para que te veas presentable cuando vas a la escuela sin cargo. En total, sin cargo, fue solo porque te amaba. Cuando el niño vio la nota de su mamá, devolvió los $10. Porque entendió que servir lo que ella le pedía que hiciera era simplemente lo correcto. Cuando había tanto amor que ella le había demostrado a él. Y cuando veo cuánta gracia de Dios ha llegado a mí, entonces servir, según tenga la oportunidad y la capacidad, no debería ser ningún problema. Debería buscar oportunidades para servir, porque soy lo que soy por la gracia de Dios.